Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy vamos a hablar de momias indígenas por el mundo. Dentro de los restos dejados por los primeros pobladores de las islas están sus cuerpos. Estos han sido objetos de deseo por museos de todo el mundo, y alguna vez nos lo has comentado, y aún hoy hay cadáveres isleños que descansan lejos del lugar donde fueron depositados por familiares y amigos. Creo que incluso algunas de esas momias fueron regaladas, Juan Carlos.
Sí, es un regalo curioso de que en su momento eran tan bien valorados los cuerpos de nuestros ancestros que se regalaron. Hay dos ejemplos que nos pueden servir para orientarnos del valor de esos regalos. Uno es una momia que apareció en Tenerife, en Candelaria precisamente, junto con otros tres cuerpos, y se cree que uno de los cuerpos encontrados en ese momento acabó en poder del emperador mexicano Maximiliano I. Parece ser que fue un regalo de Diego Benítez, porque se conservan varias cartas en las que él comenta que recibió un encargo por parte de este personaje histórico de que le hiciera llegar una momia canaria para unirla a su colección textualmente. Y luego la más famosa, que ya hemos hablado en este espacio, la que está en Madrid, en el Museo Nacional de Arqueología, que fue un regalo que se le hizo en su momento a Carlos III en el siglo XVIII. Esta fue encontrada en una cueva, en el Barranco de Erques, también en Tenerife, y se comenta que está vinculada a una cueva de las mil momias, que es como se la llamó, en la que aparecieron cientos de cuerpos indígenas. Pues como habíamos dicho, posiblemente la gran mayoría de esos cuerpos están repartidos hoy por medio mundo. Sería algo así como, en vez de canarios por el mundo, pues momias canarias por el mundo.
Desde luego, Juan Carlos. ¿Y hay constancia sobre los lugares donde aún quedan cuerpos de indígenas canarios fuera de nuestras islas?
Sí, está documentado. Incluso el Cabildo de Tenerife en su momento pues hizo un gran esfuerzo por recuperar cuerpos que estaban en Argentina y algunos de la Universidad Complutense. Hoy consta que Cambridge, la Universidad de Cambridge, tiene también momias nuestras, que en el Museo del Hombre de París también hay. Incluso en Alemania, en la Universidad de Göttingen, pues las hay. Y también está documentado que en Canadá llegaron a haber momias nuestras y que están circulando por ahí.
Fíjate, entonces por lo que comentas, hubo un gran tráfico de cuerpos indígenas. ¿Por qué razón había tanta demanda?
Mira, en principio, cuando en Europa se descubre todo el mundo indígena, las culturas indígenas, nace también eso que vemos en las películas del explorador, que se lanza a buscar nuevas civilizaciones, pues se fascinaron por todo lo que era estudiar el mundo de los salvajes. Y entre ese mundo a explorar, pues estaba el de nuestros antepasados. Fíjate que para ellos suponía poder acceder a una cultura, entre comillas, neolítica, que solo tenía unos 400 años. Pero independientemente de la razón científica, o si quieres un poquito filosófica, de encontrar esas culturas primogénitas, había también otra que no está vinculada y que es un poquito curiosa. Podemos llamarla a unas razones de supervivencia, tóxicas algunas y de mágicas o esotéricas. Dentro de la supervivencia encontramos una cosa curiosa, y es que hay una filosofía dentro del mundo de la magia de que lo opuesto cura. También es el presupuesto también que usa la homeopatía. Y entonces pues se pensaba que a partir del polvo de momia, de su penda, de las telas, pues se podía vivir más e incluso vencer a la muerte. Claro, al principio se buscaban momias egipcias que se repartían por las boticas de toda Europa. Cuando ya Egipto empezó a proteger su patrimonio e imponer leyes que no permitían la salida del cuerpo, pues buscaron nuestras momias para hacer todo ese tipo de medicina. Y también nuestros campesinos las aprovechaban, cogían los huesos, los encachaban, que tenían fósforo y lo usaban como abono. Y lo que te decía también, ese uso esotérico, está documentada por la Inquisición. Parece ser que también se puso de moda el tener carne de momia para usarla en rituales de brujería. Incluso hay un dato recogido también por la Inquisición de una bruja, entre comillas, que conservaba una cabeza de un indígena para hacer todo ese rito mágico que une la muerte con la vida. Hay un buen trabajo de Manuela Ronquillo y de Ana Viña de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas en que dentro de las pervivencias de rituales canarios de la conquista bajo medieval, de la documentación inquisitorial, que se llama el trabajo, pues recogen ese uso de las momias para ritos. Y que de las momias se aprovechaba todo. Podías hacer polvo, raspaduras, incluso las podías quemar y con eso tenías unas cenizas con las que usar esos ritos mágicos. Dentro de lo que sería el ser consumido, algunos, mejor en la comida, los polvos, se pensaban que podía dar la eternidad, que podía estar más tiempo joven, y también en lugares donde estaban estos muertos. Se usaba todo, la uña, la piel, el pelo, incluso en el trabajo que mencioné, el saco amniótico con efectos rejuvenecedores y revitalizantes. O sea, serían como algo así como el Red Bull de la época a partir de las momias. Claro, no se podían acceder a las egipcias, las más cercanas, sin ningún tipo de protección, y que había muchos canarios que por un poquito de dinero llevaban a los investigadores a las cuevas para recogerlas, pues se fijaron en nuestros muertos.
Pues fíjate qué curioso, ¿verdad? Cómo se usaba prácticamente para todo y sobre todo, como dices, esa relación de que supuestamente los restos momificados podían tener uso en la hechicería, Juan Carlos.
Sí, es una relación de la momia con la magia y es lo que yo decía antes, es un principio muy antiguo de los rituales, que es que los contrarios curaban. La muerte da la vida, la antigüedad daba la juventud y muchos de los elementos rituales usados eran contrarios a la finalidad pretendida. Si tú querías tener más vida, pues usabas muertos. Sería esa relación. Lo que está claro es que posiblemente también, Mercedes, haya muchas momias en colecciones privadas que no estén catalogadas ni por museos ni universidades de ese gran expolio que sufrió los cuerpos de nuestros difuntos. Afortunadamente, pero se cambió la ley y ya cuando se encuentran normalmente los muertos se suelen quedar en su entorno. Uh-huh. Yo te decía medio en serio, medio en broma, el tema de eso de momias canarias por el mundo, porque hay bastante. Yo mismo, hoy sábado que estoy en Madrid, voy a pasar por el museo. Siempre me gusta que vengo por aquí, pasar por el Museo Nacional de Arqueología, me paro ante la momia Guanche que mencioné que fue regalo, y no sé, uno piensa un poquito en el tema que quizás, no sé, me imagino a su familia despidiéndola en algún sitio de Tenerife y ahora está aquí a la visita de cientos de personas.
Desde luego que sí. Muy interesante la reflexión, claro que sí. Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. Gracias como siempre, Juan Carlos. Disfruta de tu estancia en Madrid y te escuchamos de nuevo aquí el sábado en Tiempo de Alicia. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, será un placer. Como siempre.